Estás escuchando El Iniciado.
Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo, de análisis e investigación.
En el presente episodio hablaremos de Halloween, una fiesta que en los últimos años ha cobrado especial protagonismo en nuestro país, o más bien cabría decir que de alguna manera ha sido interpuesta a través de diferentes intereses, ya sean comerciales, culturales o sencillamente inexplicables, dado que, como rezaba una comparativa que me hizo bastante gracia, que celebremos Halloween es como si en Wisconsin bajasen de romería por el Mississippi al Cristo de los Faroles. Y muchos diréis, ya está el aguafiestas. Pero de cuanto aquí hablaremos es del verdadero trasfondo de una celebración que al menos para mí corre peligro de enturbiar cuanto bajo mi punto de vista debería ser un bonito día, mediante el cual poder conmemorar a nuestros seres queridos desencarnados. Por supuesto, ello es una mera opinión personal, a sabiendas de que infinidad de personas y especialmente niños disfrutan de esta fiesta encandilados por disfraces, dulces y todo tipo de parafernalia. Pero en última instancia realizar una auténtica apología de sangre, vísceras, todo tipo de casquería, al igual que seres del averno o criaturas de pesadilla, creo que distorsiona la verdadera esencia de una fecha tan señalada, amén de ser algo meramente importado de Estados Unidos. Y un más que lucrativo negocio, aunque sus orígenes sean otros. Al menos en España hace escasos años que Halloween se ha instalado como tal, pero año tras año parece estar cobrando más fuerza, e infinidad de personas se suman a ello, en muchas ocasiones desconociendo el verdadero significado que todo ello implica. Por supuesto, desde el respeto hacia quienes deseen hacerlo, y encuentren en ello momentos de diversión o disfrute, porque como todo en esta vida tiene sus propias luces y sombras, sin ánimo alguno de polarizar todo ello. El 31 de octubre es una señalada fecha por diversas celebraciones a lo largo del planeta, que giran en torno a los difuntos, pero en realidad una fiesta pagana, que tiene lugar la víspera del Día de Todos los Santos, por la noche del día indicado. Su origen se remonta a más de 2.500 años, al Festival Celta de Samhain, o fin de verano. Esa noche los irlandeses celebran el último día de la temporada de la cosecha, y daban la bienvenida así al Año Nuevo Celta, que coincide con el solsticio de otoño. La leyenda cuenta que esa noche la línea que une nuestro mundo con el más allá se estrecha tanto que los espíritus pueden pasar a través de ella y volver con los vivos. Durante esta celebración, los muertos se reencontraban con sus seres queridos y todos cenaban y festejaban unidos para que los espíritus no se perdieran y encontraran la luz. Algunas personas dejaban velas encendidas, comida y dulces en sus puertas y ventanas. También lograban entrar por ese portal espíritus malignos. Por tal cuestión, los vivos se vestían con trajes y máscaras para intentar hacerse pasar por uno de ellos y no sufrir daños. En Roma decidieron convertir esta festividad pagana en un evento religioso. Fue el Papa Gregorio IV... quien declaró oficialmente el 1 de noviembre como fiesta de Todos los Santos, trasladándola del 13 de mayo. en Reino Unido, concretamente en Escocia. A este día se le conoció a partir del siglo XVI como All Hallows Day, Día de Todos los Santos, y la noche anterior All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, lo que derivó en su actual nombre, Halloween. La tradición no llegó a Estados Unidos hasta 1840. Fueron los inmigrantes irlandeses exiliados en América los que llevaron hasta allí la tradición y crearon la leyenda de Jack O'Lantern, el irlandés tacaño y astuto que se topó con el mismísimo diablo y lo atrapó con una cruz la noche del 31 de octubre. El primer desfile se celebró en Minnesota en 1921 y la fiesta no se hizo popular hasta bien entrada la década de los 70. Actualmente incluso en España sufrimos las consecuencias del brutal merchandising relacionado con el tema, el cual se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Fiestas, disfraces, artículos, dulces, toda una galería de horrores a golpe de billetera. Y aquí a unos años no demasiados en realidad. Cada año la fiesta alcanza más auge como tal, llegando la gente a salir disfrazada a las calles. Inclusive en las escuelas se introduce, de una manera tal vez premeditada para generar ciertos intereses superiores por parte de ciertos sectores. En España nunca hubo tradición de celebrar Halloween como tal, sino a lo sumo visitar a tus seres queridos fallecidos, el día 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos. En realidad, y tal como hemos narrado, Halloween tan siquiera es originario de Estados Unidos. Pero desde luego ciertas festividades se expanden, y no precisamente por temas espirituales, sino más bien comerciales o de diversa índole que el pueblo son los últimos en conocer. Independientemente de ello, no estoy en contra de que los propios niños puedan tener un día más a lo largo del año para disfrutar disfrazándose y jugando con sus amigos. Pero el contexto que subyace ante todo ello, por supuesto, no es ni mucho menos tan amable. Por lo tanto, vayamos más allá. Nunca mejor dicho. Originalmente el truco trato era una leyenda popular según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra, la noche de Halloween, cuya palabra en sí misma podemos fraccionar en Hall o Wien, en donde Hall haría referencia a sala o acceso, y Wien a algo así como su posición o creencia. En teoría, Halloween provendría de la expresión Hall Hallows Eve, cuya traducción vendría a ser Víspera de Todos los Muertos. Pero como veníamos destacando, no solo los espíritus eran libres de vagar, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo, que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que este tuviera, pues de no pactar con este espíritu, que recibiría el nombre de Jack O'Lantern, con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes, o hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas, para así evitar encontrarse con dicho espectro. Y con el tiempo, debido a la asociación mental entre el espíritu y las calabazas, el nombre de este sería dado a ellas, que es como son conocidas hoy día. Todo ello derivó en el actual truco trato, el cual podría traducirse más bien en travesura o recompensa. Los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase truco o trato. Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los niños les gastarán una pequeña broma, siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta. Pero remontémonos a los orígenes. Samhain o Samhain es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano en Europa, hasta su conversión al cristianismo, en la que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta, y era considerada como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como de apertura al otro mundo. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. En la actualidad continúa celebrándose por seguidores de movimientos como el druidismo. Respecto a los druidas, se sabe que las festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 de noviembre y el 7 de noviembre, a mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana y finalizaban con la fiesta de los espíritus, iniciando así el Año Nuevo Celta. Para ellos, el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo como mediums, se comunicaban con sus antepasados, en espera de ser guiados en esta vida hacia la inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esa fecha a visitar sus antiguos hogares. Actualmente, y tal como se narró en el episodio concerniente a Hollywood, dicha institución es una institución druídica, cuyo significado no es otro que madera de acebo, es decir, la misma madera que estos propios druidas utilizaban en sus varitas y bastones. Según palabras del propio Jordan Maxwell, investigador y escritor estadounidense especializado en teología, sociedades secretas, etimología y ufología, una de las cunas del movimiento druídico se encontraría en Hollywood. ¿Alguna vez os habéis detenido a pensar qué significa realmente? Según sus propias palabras, uno de los símbolos más importantes en el sistema druida era una varita mágica, como el mago Merlín con la varita mágica, y también los directores y conductores de orquesta, que siempre tienen una varita mágica, y tienes que tocar mejor al tono de los maestros. Él dirige a tocar y a detenerte con la varita mágica, de modo que estás moviéndote con su música. Las varitas mágicas siempre eran hechas de la madera de Holly Tree, árbol de acebo. Es hecha en Hollywood, madera de acebo. Y Hollywood es una sociedad druídica, cuyos símbolos, palabras, términos e historias son diseñadas. Efectivamente, dado que cuanto Hollywood otorga no es sino un auténtico control mental ejercido a través de programación cognitiva, y especialmente el denominado como primado negativo, que no es sino decirte la verdad entre argumentos de drama o comedia, para que puedas rechazar la verdadera información cuando ésta te sea revelada. Sea como fuere, cuando hablamos de Halloween estamos ante un portal, una fecha astrológica señalada que contempla el equinoccio de otoño, y a través de la cual poder canalizar ciertas entidades, ya sean positivas o negativas. Tal como narraba Arizona Wilder en la entrevista que podéis escuchar en el episodio El Mayor Secreto, una de las fechas significativas para la realización de canalizaciones a través de sacrificios rituales. En muchos casos, y por desgracia, las víctimas de estos sacrificios rituales son niños. ¿Sabéis cuántos niños desaparecen en el mundo al año? En torno a 8 millones. ¿Cómo es esto posible? Hablamos de una media de 22.000 cada día, o un menor desaparecido cada 2 minutos. En Europa, aproximadamente 270.000 niños y menores de edad al año. Los flujos migratorios de menores acompañados que escapan de guerras o pobreza extrema han agravado dicha situación a nivel general, convirtiendo a estos pequeños en fáciles víctimas de organizaciones criminales que los venden en el mercado de la prostitución, del tráfico de droga o como esclavos. pero de alguna manera no se menciona tan fácilmente que un gran porcentaje de estos menores puedan ser víctimas de sacrificio y rituales, tortura y todo tipo de vejaciones por parte de élites satánicas o Illuminati. El hecho de que niños menores de edad deambulen solos y disfrazados por las calles tocando puertas desconocidas, a todos rasgos pueda derivar en una actividad de cierto riesgo, especialmente según qué zonas planetarias, y más teniendo en cuenta que ciertas élites requieren de estos menores para poder llevar a cabo estos atroces sacrificios rituales, o inclusive obtener la energía que requieran extraer a través de ello en tan señalada fecha. Es un tema en extremo delicado, y algo que hay que combatir hasta poder erradicar del planeta todos estos desalmados capaces de llevar a cabo algo así, porque por más que cueste creerlo, es algo real, y algo que igualmente contemplamos en el episodio titulado Rituales Satánicos. Ahora, querido oyente, me gustaría que pudiéramos recordar parte de la interesante entrevista que David Kaye realizó a Arizona Wilder. Según manifestaba David Kaye,
Halloween, al menos en América, se ha convertido en una pequeña Navidad, casi como una festividad. Halloween con el árbol y todo eso. Pero, ¿qué está sucediendo realmente la noche de Halloween, fuera del ámbito público, el 1 de noviembre?
A lo cual Arizona contestaba: además de la esfera pública y rituales en 6 lugares diferentes en este país, para todos los del Consejo de los 13. En la zona donde vivo, que se hacen para el Consejo Superior de los 13. Y esa noche en este país, se hace un ritual satánico. De hecho, se lleva a cabo por 3 noches consecutivas en dicha iglesia desde la primera noche de Halloween.
¿Qué está sucediendo en la noche de Halloween?
Esa noche se realiza la veneración y adoración a Satanás. Se trata de lo que la gente llama diablo o Satanás. El cristianismo habla de esto a menudo, pero creo que ellos no saben para qué fue creado todo eso. Así que ellos han creado el Satanás, por lo que tienen el control. Y esa noche hay mucho derramamiento de sangre y muchos sacrificios dedicados a Satanás. Esto se hace en Halloween. Y otra cosa de Halloween es que cada vez es más popular en este país. Es para desensibilizar a las personas contra lo que está sucediendo. Incluso este pervertido movimiento cristiano, que lo llaman Festival de la Cosecha, no se dan cuenta de que el Festival de la Cosecha es la religión druida. Y de nuevo hacer lo mismo celebrando el Festival de la Cosecha. Esto es de hecho el Festival de la Cosecha.
Hay muchos periodos con rituales cristianos, que son festivales o ceremonias. ¿Son para la mayoría de los cristianos representaciones de estos rituales satánicos desconocidos?
Sí, por ejemplo, la Navidad es acerca de un periodo que sigue inmediatamente después del solsticio de invierno, que es una fiesta satánica o druida acerca de este día que se llama Día no es el día. Están relacionadas con la muerte del antiguo rey y el nuevo nacimiento, que es una fiesta druida. El 24-25 a la medianoche, hay una ceremonia especial para los niños, que es llamada la última bombilla en el árbol el día de Nochebuena.
¿Qué es esto?
Es algo que se utiliza para programación infantil en todas estas cosas. Ha habido algunas cosas con niños porque era una práctica común para decorar el árbol de Navidad. La noche de Navidad, por la costumbre de decorar el árbol en vísperas de Navidad, el árbol en sí mismo es un símbolo fálico, algo pagano. La Navidad está basada en un día pagano. En la época romana la Navidad recibió distintos significados y los cristianos piensan que ellos le han dado significado, pero esto no es verdad. En diferentes círculos ocultistas, Halloween se considera el aniversario de Satanás, el momento del año en el cual el velo entre este mundo y el otro es más fino, y por tanto más óptimo para todo tipo de rituales satánicos, incluyendo por supuesto sacrificios humanos. El caso es, querido oyente, que al celebrarlo, aunque sea con aparente banalidad e inocencia, tal vez tácitamente estemos aprobando y apoyando el trasfondo de todo ello. Pero tal como expresé, cada cual es por supuesto libre de hacerlo, aunque conviene que la gente esté debidamente informada. Ahora, me gustaría que escucharas a un ex miembro del culto satánico narrar en primera persona el verdadero significado de esta pagana fiesta, la cual para este tipo de sociedades secretas es ni más ni menos que una puerta abierta al diablo.
Por inocencia caí en el satanismo. A través de mi inocencia, a través de mi adolescencia, por enamorarme de una niña hermosa, esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas, en el cual ellos, pues, a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. La vida de una secta satánica, la referencia de una secta satánica, es el Halloween. Es el año nuevo para cada uno de los integrantes de la secta satánica. Así como todos celebran el 31 de diciembre, los satánicos celebran el 31 de octubre. ¿Pero cómo lo celebran? Se celebran 6 semanas consecutivas. La última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal, obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver, en la primera semana, normalmente lo que se hace, se comienzan a hacer hechizos de invocación, se comienza a conseguir gente que quiera pertenecer a la secta. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta. Pero hay una situación en especial. Resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación, entre 5 a 6 meses de gestación, para poder celebrar el 31 de octubre, con lo que les voy a explicar a continuación. Después de que se hace toda esta previa celebración, después de que todo lo que se está haciendo allí, ya comienza la fiesta del 31. La secta ya tenía conformada un ara de sacrificio en piedra y también tenía conformado allí, pues, una parte donde no había árboles ni nada, una parte despejada para ellos, y se van a celebrar allá el 31 de octubre de la siguiente manera, lo cual es la verdadera esencia de la celebración del 31 de octubre. ¿Qué se hace allá? Se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rezos, de hechizos, y ya alrededor del ara se comienza a hacer las invocaciones. Ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llaman una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los dos libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa ara de sacrificio, y el tipo este, el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies, y sin remediar palabras, simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo, y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. Una de las misiones a uno de los muchachos es: ¿quieres entrar? Listo. Ve por favor a tal iglesia, a tal hora, misa de tal hora. Te espero en la parte de atrás de la iglesia. Ve en la parte de la comunión, recibes la comunión, te vas a la parte de atrás, te sales y no la pasas, por favor. ¿Qué se hace con eso? En la noche, ya cuando las personas quieren participar, quieren consagrarse a la secta, entonces se hacen unas invocaciones y todos los integrantes comienzan a orinar y poposearse en las hostias. Y con todo ese residuo y todo eso, se comienzan a bautizar a los integrantes que quieren entrar a la secta. Esa es la esencia del 31 de octubre, la cual, por eso, nosotros como católicos o como personas creyentes en Dios, tenemos que estar en contra de esta abominación. porque es lo que verdaderamente se celebra allí. El solo hecho de disfrazar a uno de los niños ese día de cualquier cosa está haciendo que ese niño sea partícipe de los hechizos y abominaciones que se están cometiendo ese día a nivel mundial. ¿De dónde sale esta celebración? Sale de la antigüedad, de los druidas, de las brujas. Las brujas para estas fechas se disfrazaban, se tapaban su cara y se iban en los pueblos tocando puerta a puerta pidiendo una manzana o algo a cambio de no tirar un hechizo a la gente o a los integrantes de la familia. Y esa tradición se fue cada vez más engrandeciendo y hasta lo que es hoy en día, ¿sí? Entonces, ese hecho de que tú pactas, tú tocas la puerta, dame un dulce, está siendo partícipe de una invocación en ese momento que se está haciendo a nivel mundial. Es por eso que la esencia de ese acto no se puede celebrar. Si tú eres una persona creyente en Dios, no puedes participar de eso, porque involuntariamente le estás dando poder a las personas que están cometiendo abominaciones en ese día. Yo respeto siempre el albedrío de la persona, siempre lo va a respetar. Tú eres el que crece si te metes en las cosas malas o en las cosas buenas. Pero el poder de Dios siempre, siempre va a prevalecer sobre todo. Porque Dios manifiesta su poder con alguna persona, con algún hecho, con algún milagro, como lo podamos llamar. En mi caso, para mí es un milagro. Porque yo estaba condenado, yo tenía mi alma condenada por completo. Y Dios a mí me brindó una segunda oportunidad a través de una joven que hoy está en misión.
Durante estas fechas, por desgracia, y especialmente estos últimos años, es habitual contemplar terribles tragedias que implican numerosas víctimas, tal como la ocurrida hace ahora un año en Seúl.
Al menos 146 muertos por una avalancha humana en una fiesta de Halloween en Seúl. Alrededor de 142 vehículos de emergencias entre ambulancias y camiones de bomberos han sido enviados al lugar, donde hay otros 150 heridos.
Terrible y durísima noticia, sin lugar a dudas. Lo más curioso es que, según medios oficiales,
decenas de personas sufrieron paradas cardíacas simultáneas.
Dicho medio actualiza el número de muertes a 153 y 82 heridos. En el recuento de víctimas hay 97 mujeres y 56 hombres. Los medios surcoreanos indicaban que en torno a 100.000 personas abarrotaron cada esquina de Itaewon, un laberinto de calles empinadas que concentran buena parte de la vida nocturna en Seúl. Según un medio coreano,
un camino cuesta abajo de 4 metros entre la vida y la muerte. Miles se enredaron y cayeron como fichas de dominó.
El artículo también especifica,
cuando los bomberos y la policía llegaron al lugar, se hicieron cargo de los que se quejaban de dificultad para respirar uno por uno y les hicieron reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, como aparecieron cerca de 300 pacientes con paro cardíaco y dificultad para respirar, hubo escasez de mano de obra y los ciudadanos cercanos tuvieron que unirse.
Igualmente señalan,
actualmente, la policía ha establecido una sede de investigación y planea investigar la causa específica del accidente. Como las circunstancias del accidente inicial no están claras, planean determinar el origen del accidente de aplastamiento de Itaewon en base a CCTV y declaraciones de reporteros, testigos oculares y funcionarios de la industria relacionados.
Pero tal vez lo más extraño en todo ello son las siguientes declaraciones, sin descartar que pueda existir cierta tergiversación en la traducción.
El jefe de bomberos, John San Choi Soin-Beun, dijo en una sesión informativa esta mañana, algunos de los heridos murieron durante el tratamiento o de regreso a casa después del tratamiento.
Una tragedia en sumo grado extraña, al igual que ciertamente inexplicable, la cual suscitó más preguntas que certezas. Y es que especialmente durante estas fechas parece que vengamos contemplando encubiertos sacrificios, tal como lo acontecido igualmente durante dichas fechas 2 años atrás en el Festival Astroworld, durante la actuación de Travis Scott, en la cual murieron 8 personas, e infinidad sufrió extraños achaques. Sin ánimo de especular, algunos plantearon la posibilidad de que existiera algún tipo de interacción entre algún tipo de radiación y las inoculaciones que posiblemente cientos de estas personas portarán. No creo que sea una posibilidad tan descabellada, en especial al no poder determinar tan siquiera el origen exacto de la tragedia. De hecho, igualmente las personas congregadas en Itaewon se dirigían a un concierto. Reitero que no hay ánimo de especulación, pero de alguna manera pudiera indicar algo así como una prueba, amparados en circunstancias que pudieran disfrazar las verdaderas causas precisamente en la muchedumbre. Respecto al acontecido en Seúl, cabe destacar el siguiente fragmento de una noticia.
Los equipos de bomberos han trasladado la dificultad para respirar que han experimentado a su llegada a la zona, cuando han procedido a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar nada más trasladar los cuerpos a la carretera principal. Los medios locales han reportado que amigos y ciudadanos también han hecho esfuerzos por reanimar a los afectados, ante el gran volumen de víctimas.
¿Dificultad para respirar constatada por los bomberos al llegar al lugar? ¿Acaso algo así tiene algo que ver con avalancha alguna? En el año 2022 también fuimos testigos de una tragedia que nos recordó demasiado a la ocurrida en el festival denominado Astroworld 2021, evento en el cual 8 personas resultaron fallecidas en cuanto menos extrañas circunstancias y una simbología muy específica.
8 mueren en estampida en concierto de Fally Ipupa, en República Democrática del Congo. Una estampida dejó 7 espectadores y un policía muertos durante un repleto concierto de la estrella de la música africana Fally Ipupa, en el estadio más grande de la capital de la República Democrática del Congo, dijo el domingo el jefe de policía a la agencia oficial de prensa ECP.
Casualmente o no, el mismo número exacto de víctimas que dejara el festival Astroworld el año anterior. El cartel que anunciaba dicho evento, en el cual fallecieran también 8 personas durante la actuación de Travis Scott, posee una evidente y clara simbología Illuminati, y en la descripción del episodio os dejo un enlace para que puedas verlo. De igual manera, el acceso al recinto constaba de un extraño túnel, igualmente reflejando evidente simbología. A todos rasgos, un Halloween que no pasó desapercibido, sin duda. El año pasado pudimos contemplar noticias como la siguiente.
3 muertos y 40 detenidos en una violenta noche de Halloween en España. Un joven de 28 años muere en Málaga tras recibir 3 disparos, 2 en la cabeza. Una pandilla de menores siembra el pánico durante la noche de Halloween en el barrio sevillano de Los Remedios.
Regresando al concepto de Halloween, cabe decir que se ha convertido en una grotesca burla hacia el alma de nuestros propios ancestros. Me gustaría dejar constancia de una cita anónima, pero de la cual merece la pena reflexionar.
Lo que se celebra hoy en el mundo es una burla satánica al recuerdo respetuoso de los muertos. Lo ocurrido en Seúl forma parte de un sacrificio deliberado. Tus abuelos, tus padres, tus hermanos o hijos fallecidos no son zombies con la boca llena de sangre. Son almas buenas que nos esperan, nos ayudan y nos guían. No te burles de ellos.
En definitiva, un año más Halloween se extiende como un cáncer en un país como España, absorbiendo estúpidas costumbres que serían equivalentes a que en Wisconsin bajasen de romería por el Mississippi al Cristo de los Faroles, tal como indicamos, un sinsentido. Pero no es un país en el cual el pensar por uno mismo esté al auge, especialmente cuando inclusive los propios medios oficiales te lo dicen en la cara.
España, un país de rebaño. El 80% prefiere seguir a la mayoría, aunque no esté de acuerdo. El estudio sobre pensamiento crítico del Instituto IO Investigación explora el comportamiento de la sociedad actual y la importancia de tener un pensamiento independiente.
Tal vez de las pocas noticias que arrojan los medios oficiales, a la que se le pueda otorgar cierta credibilidad en base a hipotéticos estudios o hipotéticos expertos, porque no es necesario estudio alguno para darse cuenta de ello. Y que nadie se sienta ofendido. Tan solo es una mera opinión personal, habiendo indicado de antemano mi respeto por todo aquel que desee celebrarlo. Pero no está de más estar debidamente informado de cuánto existe realmente tras ello. El miedo, querido oyente, es tal vez la mayor arma de control que utilizan contra nosotros. Y Halloween no está en absoluto exento de ello. He visto niños llorar al contemplar repulsivas decoraciones, cargadas de falsas vísceras, sangre o cráneos. Y lo hacen porque sencillamente no es agradable. Pero pretenden normalizar las atrocidades que cometen. Por poneros un símil, algo parecido a cuando las personas aplaudían desde sus balcones al ser encerrados en sus hogares, dado que la manipulación tan inmensa acontecida hizo que dichas personas se convirtieran en cómplices indirectos de quienes desarrollaban tal farsa. De igual manera y bajo mi punto de vista, mientras durante estas fechas se cometen gran número de los rituales mencionados, infinidad de personas lo representan con disfraces, decoraciones y escenificaciones. En otras palabras, nos hacen partícipes de sus propios crímenes. Por supuesto, siempre bajo engaño. Pero existen infinidad de maneras de festejar esta fecha tan señalada. Y hace aproximadamente una década tuve ocasión de hacerlo en América del Sur, lo cual fue una experiencia inolvidable, que cuanto menos me pareció bastante más grata. En una pequeña localidad de Bolivia, próxima al altiplano, fui invitado a participar de la fiesta de Todos los Santos, y junto a algunos de sus vecinos acudimos al cementerio de dicha localidad. Cuanto allí encontré me sorprendió gratamente, dado que literalmente se estaba celebrando una fiesta muy familiar. En cada tumba se posicionaban los familiares, quienes de antemano habían preparado una mesa en la cual dispensar comida y bebida que el difunto apreciaba. Al llegar a cada una de las tumbas se rezaba por la almita del difunto, tal como allí expresaban, y a cambio la familia te obsequiaba con la bebida y comida favoritas al difunto. Todo ello en un ambiente sumamente festivo, respetuoso y familiar. Los niños jugaban afuera, dado que se habían colocado juegos e hinchables para que pudieran disfrutar. De igual manera, tras ello realizamos un breve recorrido por el pueblo, accediendo a algunas de las viviendas que de igual manera tenían sus puertas abiertas para festejar y compartir bebida y alimento. Fue una experiencia tan grata como diferente, que de alguna manera rompía con la solemnidad y carácter fúnebre con el que se celebra en España el día 1 de noviembre. Convertir el cementerio en una fiesta es algo que impactó a algunas de las personas europeas que me acompañaban, pero que personalmente me pareció cuanto menos más apropiado, dado que cuanto menos consideraba la muerte un mero y natural trámite, estableciendo una conexión tan directa como respetuosa con los ancestros de cada familia. El Día de Muertos también es muy popular en países como México, quienes tienen su particular manera de celebrarlo, y una fiesta que es considerada patrimonio de la humanidad. En pueblos como Pomuch, inclusive sus vecinos sacan los huesos de sus familiares para limpiarlos. Todo ello basado en antiguos rituales mayas, y bajo la certeza de que los muertos tienen más allá de una vida. Más impactante todavía es cuando se celebra cada 3 años en el pueblo Toraja, tribu establecida en la isla de Celebes, en Indonesia. Allí desentierran a sus muertos, los lavan y visten con ropas limpias. Cada país o región tiene sus propias costumbres en torno a la muerte, dado que durante estas fechas la creencia de que un portal es abierto entre ambos mundos se extiende por todo el planeta. Pero ante todo y bajo mi punto de vista, no hay que tener miedo alguno a la muerte, dado que es algo tan natural como inevitable. Por desgracia, infinidad de personas temen a la muerte, especialmente aquellos que ignoran que la vida no termina con la muerte, sino por el contrario finalizamos una etapa para comenzar la siguiente. ¿Ustedes imaginan tener miedo alguno a ingerir alimentos por miedo a tener que ir después al baño a expulsarlos? Tal vez un ejemplo estúpido, pero realmente válido, dado que la muerte de igual manera es algo que tarde o temprano nos alcanzará a todos, y tenerle miedo a alguno no tiene ningún sentido. Tal vez el propio desapego es algo que venimos a experimentar en este plano material, dado que en ocasiones nos aferramos tanto a cuestiones materiales como a ciertas personas, olvidando que nuestra propia vida es apenas un suspiro y la inmensidad de la eternidad. Pero es el miedo a la muerte cuanto en ocasiones utilizan contra nosotros, como herramienta de control y como una eficaz arma que pueda acondicionar nuestro propio comportamiento. Es por ello que nos inculcan desde la infancia cierto temor a la muerte, a lo desconocido, y en términos generales resulta un tema ciertamente tabú en la sociedad, cuando debería ser ni más ni menos que materia de estudio, conocimiento y especialmente crecimiento. Al igual que nos preparamos para diferentes eventos o circunstancias, de igual manera es bueno estar preparado para ello, dado que de lo contrario y posiblemente podamos ser engañados al tratar de cruzar al otro lado. Regresando de vuelta a este plano material para, de alguna manera, poder ser reciclados indefinidamente, tal como contemplamos en el episodio concerniente a la resurrección. Una sociedad libre del miedo a la muerte es una sociedad indomable, la cual actuará en base a decisiones tomadas desde el corazón, no desde el miedo. ¿Ustedes imaginan cómo se habría comportado la sociedad durante la denominada pandemia si tal miedo a la muerte no existiera? Cuanto menos las personas habrían podido razonar y pensar con claridad. Pero los medios informativos se encargaron muy bien de bombardear diariamente las mentes de los ciudadanos, inyectando miedo en los corazones. Si haces esto puedes morir, si haces lo otro puedes matar a tus seres queridos, y bla bla bla. Inoculando incesantemente el miedo para poder controlar a los propios ciudadanos. Ahora, querido oyente, para finalizar el presente episodio me gustaría que escucharas las sabias palabras de Jiddu Krishnamurti, pensador y orador en materia filosófica y espiritual. ¿No tenés miedo de perder el trabajo? ¿De no pasar los exámenes? ¿De no subir la escalera? Ya sabes lo que quiero decir por subir la escalera, cada vez más y más éxito. Y tienen miedo de no ser capaces de realizarse. Tienen miedo de no poder estar solo, ser fuerte consigo mismo. Ustedes siempre dependen de alguien. Y todo eso engendra un miedo tremendo, ¿verdad? Uno de los hechos cotidianos de nuestra vida es que somos personas temerosas. Y el miedo surge cuando queremos seguridad. El miedo destruye el amor. No se puede tener amor. El amor no puede existir cuando el miedo está.
Love cannot exist where fear is.
El miedo es una tremenda energía. Y el amor no tiene ninguna relación con el miedo. Están totalmente divorciados. ¿Verdad? Inquirir en todo esto es estar vivo, es comprender la naturaleza del amor. Debe haber, pues, libertad del miedo. De las heridas. De cualquier tipo de cosas que los seres humanos han elaborado. Ser totalmente libre. Completamente desapegado de todo cuanto el hombre ha producido. O de lo que uno mismo ha acumulado. Totalmente libre. No apegos, ni dioses, ni futuro, ni pasado. Estar muriendo mientras vivimos. Vivir significa que cada día está abandonando todo aquello a lo que se apega. Lo que adoran, lo que creen, lo que no creen, sus dioses, su país, nada. De manera que cada día es un nuevo día. Hay en ello una vitalidad y una energía tremendas. Porque nada existe que pueda temer. No hay nada que pueda lastimarnos. No existe el sentirnos lastimados. El pensamiento es limitado, por lo tanto no tiene importancia. Tiene importancia porque tengo que levantarme e ir en 5 minutos. Pero el tiempo, el pensamiento, el miedo, el apego y todas las cosas que el hombre ha creado ha de ser totalmente abandonado. Eso es lo que significa morir. Podemos esperar que Dios nos salve en el cielo. Todo eso es tan ridículo. Sus cerebros no están capacitados para ello. Sus cerebros han sido tan fuertemente condicionados por su educación, por su tradición, por sus libros, por sus profesores y todo lo demás. Ello requiere descubrir qué es el amor. El amor y la muerte marchan juntos, porque la muerte dice ser libres, no apegarse, no hay nada que puedan llevarse. Y el amor dice, no hay palabras para ello. Así pues, el amor solo puede existir cuando hay libertad. No de su esposa, o de una nueva amiga, o un nuevo marido. Sino cuando existe el sentir, la enorme fuerza, la vitalidad, la energía de la completa libertad. Efectivamente, la muerte no es sino una mera ilusión y el absoluto desapego de a cuanto falsamente podamos apegarnos en vida, dado que nada nos llevaremos, ni tu costosa casa de diseño, ni tu estupendo coche importado, ni tan siquiera aquellos a quien amas. El amor es lo único que podrá acompañarnos, al igual que nuestros propios actos, los cuales definen quiénes somos en vida. Uno de los más poderosos dioses a los que en la actualidad se rinde culto no es sino el dios dinero, el cual rige nuestras vidas falsamente, y por el cual muchos son capaces de llevar a cabo los actos más despreciables. Pero cuando no regresas el tiempo que nos ha sido otorgado para precisamente adquirir las lecciones oportunas, que puedan hacernos estar preparados, a la hora de partir. Tiempo que igualmente es una ilusión, dado que espacio y tiempo son parte de este plano material que estamos destinados a trascender. Estás escuchando al iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno. Y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.